distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces.
Diferentes voces.
Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, Radio UBA FM 87.9 y también varios radios amigas que nos van retransmitiendo en este espacio que hacemos desde la facultad con un conjunto de gente que formamos parte del equipo de producción, entre ellos y entre ellas Romina Parrado. ¿Qué tal, Romina?
Hola, Luciana, ¿cómo estás?
Gracias una vez más por acompañarme aquí en la conducción del Puente. Y que estábamos nombrando a también las radios que van retransmitiendo, porque este espacio del Puente, la idea es que pueda circular y moverse por distintos espacios y que pueda ser útil para otras radios también.
Sí, nos retransmiten algunas radios como FM Social 93.5, allá por el Jawel, partido de Esteban Echeverría. Bueno, también el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, Radio UNER Concepción del Uruguay.
El programa de hoy, el número 186, va a estar dedicado a los medios comunitarios. Así que atentis las radios comunitarias, TVs comunitarias, escuchen este programa porque vamos a estar hablando con un miembro de una organización que se dedica a asesorar y ayudar en la parte técnica, cómo montar una radio, una emisora, un equipo de TV comunitaria, distintos medios comunitarios, así que estén atentos para escuchar el programa de hoy. Y si quieren hacer preguntas, comentarios, hay algunas vías de comunicación.
Se pueden comunicar a nuestro mail elpuente@sociales.uba.ar o si no a nuestro Facebook /elpuenteradio, si no también tienen la opción del Twitter @elpuenteradio.
Sumate al diálogo. @elpuenteradio.
Y como decíamos, hoy vamos a estar hablando sobre comunicación, organizaciones sociales y movimientos sociales, sobre el desarrollo de los medios en la gestión comunitaria y las perspectivas de comunicación que hay en lo popular y el asesoramiento técnico a estos grupos comunitarios. Para eso ya estamos en compañía de Fernando Katz, quien es integrante de DTL Comunicación Popular, un colectivo de trabajo dedicado al fortalecimiento técnico de medios alternativos y comunitarios. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, muy bien, gracias por la invitación. En realidad, no sé cómo vamos a hacer, porque yo estoy tan metido en el tema a veces que no sé por dónde entrarle. Así que
vamos a hacerlo muy bien.
Nosotros
te vamos a molestar con algunas preguntas. Sí. Así que Fernando Katz es uno de los miembros, como también otros que nos vas a ir contando quiénes son de este colectivo. Si quieren ya meterse para conocerlo, DTL. comunicación.wordpress.com es la página que tienen, y también los pueden buscar en Facebook, DTL Comunicación Popular. Allí los encuentran y conocer esta organización que se dedica al asesoramiento técnico de los medios comunitarios.
Esta segunda vez que la segunda vez que venimos acá a Tinogasta. Ya la primera vez vinimos después del corte de Cerro Negro, cuando tuvimos una reunión con la asamblea y ahí habíamos charlado de la utilidad de hacer una radio acá en la zona para poder seguir peleando contra la contaminación ambiental, contra todas las políticas de mierda de la mega minería, ¿no?
La radio, los diarios, informan lo que los poderosos quieren. Para nosotros es muy útil y valoramos mucho tener una radio como esta, como FM Fortaleza, la 106.5 en Tino Basta, podemos difundir la verdad.
Ya ahí cuando armamos, lo armamos con un transmisor que teníamos, que lo habíamos llevado para ese corte en Cerro Negro, pero era un transmisor de Radio Semilla, una radio de Buenos Aires, que nos había prestado solidariamente. Nosotros le consultamos, le dijimos si para impulsar la radio acá podíamos dejarlo andando acá, y así fue que hace un año vinimos a las primeras pruebas de esta radio, que ni siquiera tenía nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, le habían puesto en ese momento. Ahora tuvo nombre, se llama La Fortaleza.
Ahora hay que conectar los equipos y ver cómo está funcionando la antena que instalamos hace un rato. Y si todo está correcto y tenemos solo la frecuencia que queremos tener, vamos a salir a recorrer la zona para ver cuál es el alcance que estamos teniendo.
Y bueno, y ahora estamos acá en Tinogasta para llevar adelante el armado definitivo de la radio La Fortaleza 106.5, es una nueva radio para pelear contra unas cuantas cosas que me pelean.
Bueno, estamos acá en Tinogasta, en la provincia de Catamarca. Te estoy hablando desde la sede de la radio Fortaleza, y justo hoy terminamos de montar la nueva torre, una torre muy alta de 20 metros, que va a permitir a la radio llegar mucho más lejos que antes. Y hoy hicimos las pruebas y te podemos decir que llega hasta Fiambalán, así que lo dejó buscar allá en Buenos Aires para que vean hasta dónde llegamos ahora. Y de hecho, no solo estamos hablando de la colectiva, sino que también en la radio La Fortaleza, en Tinogasta, nos están escuchando ahora en radio.
El puente. Es hora de encontrarnos.
En el audio escuchábamos una partecita de los viajes de DTL FM Fortaleza Tinogasta, hecho por Los Ojos de Anita, y escuchábamos las voces de Martín Sande, miembro de DTL también, de Karina, de la Asamblea de Tinogasta, y de Matías, también miembro de DTL.
Porque DTL viaja por distintos lugares del país acompañando y asesorando y montando equipamiento técnico. ¿Puedes contarnos, Fernando, primero y principal, qué quiere decir DTL? ¿Qué es DTL y la sigla? ¿Qué significa? ¿Y cuándo comienzan a existir?
Bueno, para explicarlo tendría que contar... hace falta una anécdota para explicar por qué nos llamamos así, por en realidad es...
Bienvenida a la anécdota.
Ayer estábamos con unos chicos de la Universidad de Moreno hablando sobre qué era DTL y la comunicación popular, y decimos, bueno, hay tantas formas diferentes que tiene la comunicación popular, y a veces incluso es un camino que uno empieza por un lado y no sabe dónde termina. Entonces nosotros empezamos haciendo transmisiones de televisión comunitaria.
Bien.
Alrededor del año 2002-2003 en realidad empezamos colaborando con otros colectivos, con Televisión Piquetera, del compañero Ricardo Leguizamón, que es un compañero que desde hace muchos años viene impulsando medios comunitarios, colaborando con una televisión en Claypole, la Comunitaria TV, la Galponera, radio, televisoras que están surgiendo de a poquito en distintos lugares. Nosotros empezamos a hacer transmisiones itinerantes acompañando distintas actividades de organizaciones.
Bien.
En estas transmisiones nuestra idea era precisamente hacer como una especie de muestra gratis de lo que era una televisión y que la gente empezara a hacer su propio medio.
Claro.
Pero vimos que a veces la gente lo veía, les gustaba, decía qué lindo, sigan haciéndolo, ¿no? Como que no se animaban a empezar con lo suyo. Entonces,
ellos mismos.
Hacer, claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a ranchar en un lugar para que la gente se vaya apropiando de a poco. Entonces empezamos a hacer... televisión con organizaciones de Villa 20 de Lugano, que estuvimos trabajando varios años ahí. Entonces, en realidad, al principio no teníamos un nombre nuestro como grupo. Entonces nos decían los chicos de la tele, el grupo de tele, porque también había otros grupos de televisión en varios lados, el grupo de tele de Barracas, el grupo de tele de Lugano. Y entonces, de ahí nosotros trabajamos en Lugano y en un momento empezamos a hacer cosas en otros lados. en otros lados, y como que el nombre de grupo, el grupo de Lugano no servía, y medio como jodiendo quedó como ese juego de palabras, que es una sigla que en realidad no es una sigla, porque el grupo se escribe DTL como si fuera una sigla, pero en realidad lo que quiere decir simplemente es el grupo de tele, que claro, es el grupo que hacía televisión. Claro. Ese era el origen del nombre.
Y ahí, digamos, les quedó el nombre DTL. ¿Y cómo se formaron como grupo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuántas personas forman DTL?
Bueno, como te decía, fue como un camino que se fue haciendo, que sabíamos por dónde empezamos, pero no sabíamos que íbamos a terminar acá. Nosotros empezamos haciendo estas transmisiones itinerantes, después nos concentramos más que nada primero en la televisión comunitaria, después en la radio, porque en Villa 20 empezamos a hacer radio. Empezamos a colaborar con la Red Nacional de Medios Alternativos, a hacer radio por internet, a colaborar para hacer páginas. En realidad nosotros éramos parte o impulsamos actividades con otros grupos casi siempre. Y fuimos así siendo parte de, por ejemplo, fundar Canal 4 Darío y Maxi, que es un canal de televisión en Avellaneda, Antena Negra TV, que es un canal en Caballito, Subte Radio, que es una radio en Capital, que es de los compañeros del Sindicato del Subte. Y en un momento empezamos un poco con esta transferencia de conocimientos por Ricardo Leguizamón, empezamos a aprender de a poco a hacer la parte de transmisores, que en realidad vimos que era uno de los problemas que tienen los medios comunitarios, ¿no? Que comprar los equipos es muy caro, arreglarlos es muy caro, y casi siempre la gente por lo menos creía que ese era el único problema y lo que les impedía hacerlo, más allá de que en realidad... después vamos a hablar de que no necesariamente esa es la real dificultad, pero en general digamos que era una traba psicológica. Es imposible hacer un medio porque lo que primero que hace falta es la tecnología.
La plata para comprar los equipos.
La plata que siendo que recae sobre empresas comerciales, el costo se eleva muchísimo. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es hacerlos de manera autogestionada, al principio de una manera un poco precaria, después perfeccionando cada vez más la calidad de lo que hacíamos.
¿Fabrican ustedes mismos los equipos?
Claro, digamos, hoy día después de varios años lo que nos identifica casi siempre, ahora ya la gente no nos conoce como los chicos de la tele, sino como los que hacen los transmisores de los medios comunitarios, ¿no? Entonces, por suerte lo conseguimos, lamentablemente no hay tantos que lo hagan, nos gustaría que sea mucho más. Las posibilidades accesibles para los medios comunitarios no son muchas, entonces nosotros ahora construimos los transmisores, hacemos las antenas, instalamos todos los equipos y hacemos la transferencia de conocimiento para que se puedan usar, e incluso hasta el asesoramiento, porque muchas veces los medios no es solo que no tienen la plata, sino que no saben ni qué comprar, a quién comprarle, qué necesitan. Entonces a veces es como que necesitan ese primer... Lo más importante es ese acompañamiento, decir, che, qué carajo tengo que hacer, por dónde empiezo, por dónde arranco. Entonces como para saber, digamos, nosotros los asesoramos de decir, bueno, quiénes son, cuánto necesitan, ¿no?
¿Qué cosas se necesitan para montar un medio comunitario? Porque hablas de transmisores y además, ¿qué otros elementos son los necesarios?
Claro, a veces con muy poco se puede hacer mucho, ¿no? Ahí está a veces el asesoramiento. No es lo mismo hacer una radio en Capital Federal que hacerla en un pueblito del interior o en una zona rural, por ejemplo. Hay de repente el mismo transmisor que en la ciudad de Buenos Aires no llega ni siquiera a 20 metros, en una zona rural alcanza 15 kilómetros. Claro. Entonces varía mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso hace falta un acompañamiento para decir, bueno, hay veces que la gente gasta mucha plata y no gasta bien y no le sirve en lo que gastó. Entonces el asesoramiento es poder acompañarlos en que hagan su proceso. En lo técnico, que muchas veces es lo que asusta a la gente, y en lo colectivo, en la forma de organizarse, en el proyecto comunicativo, que en realidad es lo que realmente hace funcionar un medio, ¿no? Pero, digamos, capaz a veces nuestra función es simplemente sacarle el miedo y que la gente pueda arrancar y hacer su camino.
Escuchábamos antes el fragmentito del video que ustedes hicieron asesorando, acompañando, montar FM Fortaleza en Antinogasta, en la provincia de Catamarca. Y esa fue una realidad concreta. ¿Con qué realidades se encuentran en las distintas regiones de nuestro país, en cada contexto fuera de lo que es Ciudad de Buenos Aires, que como decíamos es otra realidad? ¿Qué pasa en las distintas provincias?
Bueno, todas las realidades es imposible nombrarlas en corto tiempo, digamos, pero puedo ponerles postales, digamos. Una postal es precisamente la de los pueblos que están luchando contra la megaminería, como el de Tinogasta, como en Andalgalá, que son pueblos muy alejados, comunidades que son chicas y por lo tanto muchas veces comunidades muy integradas, pero también a veces que tienen poderes muy fuertes que no dejan mucho espacio a la diversidad o a las alternativas, ¿no? En las provincias del interior y sobre todo en los pueblos más chicos muchas veces existen pocos medios de comunicación y esos medios están ligados sea a un poder económico o a un poder político o muchas veces coinciden el poder económico y el poder político. Entonces, cuando se dan conflictos como que se da con la megaminería, digamos que son proyectos que no solo vienen a llevarse nuestras riquezas, sino que también a dejarnos la contaminación y arruinar los espacios naturales de esos pueblos, las poblaciones de estos lugares enfrentaron muy fuerte la megaminería, pero no tenían medios de comunicación. Entonces empezaron a surgir un poco, nosotros como medios comunitarios veníamos acompañando esta realidad y empezamos a impulsar a que hagan sus propios medios, ¿no? Una cosa que nosotros decimos siempre es que los medios comerciales, cuando surge otro medio comercial, se enojan, les ponen trabas porque lo que no quieren es competencia. Los medios comunitarios, al revés, cuando surge otro medio comunitario más, nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que va a ser una pata más, un apoyo más, una forma de colaboración más, ¿no? Cuantos más medios comunitarios somos, no es que tenemos más competencia, sino que tenemos más fuerza. Entonces, de hecho, el ejemplo de lo de Tinogasta es un ejemplo de esto. Ayudamos a construir ese medio que fue muy útil en esa realidad.
¿Y en qué provincias estuvieron hasta ahora en todo este recorrido y cuáles son las principales dificultades que identificaron, además de esto de lo económico o del tema de comprar los equipos?
Bueno, tuvimos muchas, casi me animaría a decir que todas.
Todo el país.
Si no estuvimos, sí hicimos transmisores o les mandamos transmisores a gente de Ushuaia hasta Jujuy, seguro, Mendoza, Capital, Córdoba, Rosario, La Rioja, Catamarca,
en todos lados.
Misiones, sí, en un montón de lugares. Y dificultades, bueno, por ejemplo, en los pueblos así más chicos, las dificultades muchas veces son precisamente romper con esa especie de monopolio que hay de los poderes fácticos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Andalgalá, les quisieron evitar que la misma asamblea Andalgalá exista. Incluso llegó la minera en un momento a contratar matones para cerrar el pueblo, ni siquiera dejaba entrar a los medios de prensa al pueblo, y en ese contexto la radio cumplió un rol muy fuerte en el lugar. En un momento quisieron ir a cerrarles la radio y se convocó casi todo el pueblo a defender la radio, por ejemplo. Y después la articulación entre los medios, la participación, por ejemplo, cuando pasó eso, la Red Nacional de Medios Alternativos fue muy importante para poder difundir a nivel nacional lo que pasaba, ¿no? Entonces, en los lugares chicos a veces es como romper ese monopolio. Y en los lugares más grandes, por ejemplo, en Capital, en Gran Buenos Aires, a veces el problema es al revés. Hay como sobreinformación, hay mucha dispersión, desagregación. Entonces el desafío de los medios comunitarios es construir comunidad, ¿no? Que la gente se conozca, se junte, se organice. Ese es el principal desafío. Por ejemplo, poder encontrar un espacio para los jóvenes que puedan continuar, que puedan aprender, que muchas veces están tironeados por un montón de problemas, de cosas, y es difícil que puedan darle continuidad a un estudio, por ejemplo. Entonces el desafío de los medios es dar contención.
Claro, es distinta la realidad en cada lugar y en cada contexto. Repetimos el Facebook de DTL, si quieren conocerlos, DTL Comunicación Popular, y también tienen un blog, dtlcomunicacion.wordpress.com solo. dtlcomunicacion.wordpress.com. Hoy estamos junto a Fernando Katz, miembro de DTL Comunicación Popular. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos en el puente.
Y emociones son presiones, impresiones en canciones, las antenas comunican. La paranoia como hormigas. Y nadie entiende lo que yo siento.
Si cerras los ojos ya puedes escapar.
Y ahí escuchábamos el tema de Pez y las antenas comunican la paranoia como hormigas. Es del disco de El Sol detrás del Sol del año 2002 con letra de Ariel Minimal.
Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse.
Seguimos en el puente, el tema de hoy es comunicación y movimientos sociales. Si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a nuestro mail, elpuente@sociales.ua.ar, a nuestro Facebook /elpuenteradio, sino también podés comunicarte a nuestro Twitter @elpuenteradio.
Y hoy en El Puente estamos en compañía de Fernando Katz, miembro de DTL Comunicación Popular, un colectivo de trabajo que se dedica al fortalecimiento técnico de medios alternativos y comunitarios, tanto TV comunitarias como radios comunitarias. Y queríamos saber quiénes conforman DTL aparte de vos. ¿Quiénes más están al frente de este colectivo y cómo se sostiene?
Bueno, nosotros cuando empezamos éramos un grupo de amigos. Creo que eso era el comienzo, que es el comienzo de muchos proyectos sociales. Y de hecho la amistad no es poco, porque es, digamos, los lazos que unen a la gente son muy importantes en este tipo de proyectos.
Claro.
Y desde ese momento en medio nos largamos a hacer comunicación sin saber mucho. De hecho, en realidad nos conocíamos en esas épocas, eran épocas de asambleas barriales, mucha movilización en las calles, año 2002, 2003. Y nos fuimos conociendo ahí con ganas de hacer algo, entre otras cosas empezamos con esto de la comunicación. Y fuimos haciendo lo que vimos que era necesario, digamos. Entonces de ahí fue surgiendo. En realidad, por ejemplo, yo estudié sociología, no tengo ninguna formación técnica. Hay algún compañero que viene de un colegio industrial y pasó por la universidad, pero después no siguió. Entonces, en realidad, el aprendizaje fue más bien práctico, ¿no? Por ejemplo, yo todo lo que es video, edición, todas esas cosas las aprendimos haciéndolas sin ninguna formación académica. Y bueno, es un grupo que está conformado por compañeras y compañeros que venimos de distintos lados, muchos de esto de la militancia social y política, después se fueron sumando gente que viene de la Facultad de Comunicación, hace poco conseguimos sumar las figuritas difíciles que son los ingenieros, que nos costó, tuvimos como 8 años hasta poder sumar a algún ingeniero que tuviera una formación más formal en estas cuestiones.
¿Cuántos son en total?
Ahora seremos unos 13, 14, el colectivo siempre rondó alrededor de los 12, 13, por ahí, con gente que se sumaba, que se iba en distintos momentos. Y bueno, yo, digamos, siempre estamos pensando en, como siempre nuestro laburo es impulsar a otros, nosotros hoy día tenemos una experiencia acumulada, pero me parece importante decir que para hacer estas cosas no hace falta tener un conocimiento previo, sí, las ganas de hacer y a lo sumo trabajar en conjunto con otra gente que capaz tiene un poco más de experiencia nada más.
Y hablando de impulsar y ganas de hacer, vamos a ir ahora a una breve entrevista telefónica que juntamente desde un espacio del Estado apoyando a medios alternativos y comunitarios.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente.
Estamos en comunicación con Francisco Alexio, coordinador del área de proyectos especiales del AFCA. ¿Qué tal, Francisco?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Bien. Queríamos consultarte, Francisco, ¿qué es el FOMECA y cómo funciona?
Bien, bien. Les cuento entonces. La Ley de Servicios de Comunicación Visual, como nosotros la entendemos, tiene dos grandes ejes. El eje que tiene el carácter antimonopólico de la ley, lo que tradicionalmente se conoce como la pelea con el Grupo Clarín, digamos, que es lo que en general se lleva a todos los laureles y el cartel, y tiene toda una agenda la Ley de Servicios de Comunicación Actual vinculada a la promoción de nuevas voces que aparecen bajo el paradigma de este 36% de reserva de espectro para el sector de la comunicación comunitaria, popular, alternativa. Una de las grandes herramientas que nos provee la ley para fomentar ese sector es un fondo concursable que se construye a partir de los impuestos que cobra el organismo. Los prestadores de comunicación audiovisual pagan un impuesto, que además es un impuesto de carácter progresivo, ¿sí? Porque medios comerciales pagan más que medios comunitarios, medios con más potencia pagan más que medios con poca potencia y medios en localidades más grandes pagan más que medios en localidades más chicas. De ese fondo que se constituye con carácter progresivo, se redistribuye por la misma ley, por un artículo 97 de la ley, se establece que un 10% de esos gravámenes están destinados a fomentar proyectos de comunicación audiovisual comunitarios de frontera, de pueblos originarios. ¿Sí? Eso nos da entonces un volumen de recursos que están destinados específicamente a fomentar, desarrollar, fortalecer proyectos de comunicación audiovisual que tienen que ver con el sector comunitario, de organizaciones sociales, de pueblos originarios, sindicales, territoriales, etcétera.
Y Francisco, sí. ¿Es necesario cumplir con ciertos requisitos como para poder acceder?
Sí, mira, este fondo se constituyó por primera vez el año pasado con dos convocatorias que en total tuvieron un volumen de 5 millones de pesos. Este año ya hay 4 convocatorias dando vueltas que suman un volumen de 15 millones de pesos y hay algunos requisitos. En principio un requisito de orden legal para presentarse. Hay que ser parte del sector sin fines de lucro de la comunicación. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que tener o una asociación civil, o una cooperativa, o una mutual, o tiene que ser parte de una comunidad de pueblos originarios reconocida por el Estado. ¿Sí? Digamos, hay que tener una configuración legal. Y después lo que hemos hecho es trabajar con dos grandes actores de la comunicación comunitaria, que son los actores que ya son licenciados, las radios sin fines de lucro que tienen licencia, o los canales comunitarios que tienen licencia, y también trabajamos con lo que nosotros llamamos productoras comunitarias, que son grupos que tienen trabajo en comunicación y que todavía no tienen su licencia, o incluso en algunos casos no quieren tenerla. Por ejemplo, una productora audiovisual comunitaria, que no quiere ser un canal, quiere producir contenidos desde una perspectiva comunitaria. También trabajamos con esos grupos.
Hay 4 líneas, hay 2 abiertas en este momento, una que está relacionada con la comunicación, la identidad y la diversidad, y otra con las producciones radiofónicas y libertad. ¿Podrías comentarnos qué financian estas líneas, cuál es el monto al cual las radios pueden acceder?
Dale, hay una línea que es la que vos mencionabas, que es la diversidad, que es lo que nosotros llamamos comunicación con identidad, que está destinada exclusivamente al sector de pueblos originarios. Son, en la Argentina hay 47 radios de pueblos originarios. Esas 47 radios pueden acceder a un financiamiento para comprar equipamiento, ¿sí? Que es un financiamiento de 100.000 pesos, o pueden acceder a un financiamiento para financiar, para desarrollar un programa semanal, que es un financiamiento de 35.000 pesos. ¿Sí? Hay radios que van a recibir su equipamiento y 16 radios que van a financiar su programación. Por otro lado, hemos abierto una línea que está destinada a todo el sector comunitario de producciones radiofónicas, ¿sí? Y ahí abrimos tres líneas distintas. Una que está destinada a financiar un programa semanal, una que está destinada a financiar un programa diario y una que está destinada a financiar un servicio informativo. El servicio informativo que tienen las radios más potentes, que mete pastillas cada una cantidad de tiempo. Los financiamientos van de entre 70 y 150 mil pesos, 70 para el programa semanal, 150 para el programa diario y 120 mil pesos para el servicio informativo. Y el objetivo es financiar programación durante un año, lo cual les permite a las radios y a los proyectos de comunicación tener cierta previsibilidad, ¿sí? Que es algo que nosotros estamos trabajando mucho en el sector comunitario, bajo la definición de sostenibilidad, ¿no? Esa es la gran agenda del sector comunitario. Bueno, entendemos que financiando un año de programación, vamos a contribuir en ese sentido. Hoy este fondo tiene 4.5 millones de pesos disponibles. Estamos terminando de realizar una serie de trámites administrativos que van a llevar ese fondo a 12 millones de pesos. Calculamos que va a haber entre 200 y 250 proyectos que se van a financiar el mismo año, ¿sí? Una convocatoria que cierra el 8 de agosto, dentro de un mes y medio, 2 meses.
Francisco, muchas gracias por la entrevista.
Por favor, cuenten con nosotros.
Hasta luego.
Saludos.
el que hablábamos recién con Francisco D'Alessio, director de proyectos especiales de la AFSCA. Si quieren más información sobre esta convocatoria, pueden entrar a la página de AFSCA, www.afsca.gov.ar, y allí van al área del FOMECA.
Un sonido nuevo para comunicarse.
La realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos.
Recién escuchábamos a Norma con el tema Fetal de su disco A.
Hoy en este puente número 186 estamos hablando sobre comunicación, movimientos sociales, organizaciones sociales y conociendo la experiencia de DTL, Comunicación Popular, que se dedica al asesoramiento, al acompañamiento técnico de los medios alternativos y comunitarios. Estamos junto a Fernando Katz conversando sobre esta organización y hablábamos recién con Francisco D'Alessio, de la Dirección de Proyectos Especiales, contando este fondo de fomento a los medios alternativos y estas convocatorias que se están abriendo en el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se aprobó en octubre del 2009, ya tiene varios años. ¿Cómo ven ustedes desde DTL este nuevo escenario en el marco de la Ley de Medios y este fomento a este 33% de la comunicación alternativa y popular?
Y
¿qué falta por hacer? Es complejo, pero ¿cuáles son los principales problemas?
Es complicado porque lamentablemente entre los discursos que se pusieron en juego desde los dos, los que se dibujaron como los dos grandes bandos, ¿no? El grupo Clarín y el gobierno de Cristina se plantearon como que fuera yo tengo el televisor con el mundial enfrente y me sale el juego de pelota entre los dos, esos dos bandos, y lamentablemente lo que quedó desdibujado totalmente fue precisamente una política pública hacia los medios de comunicación que no sea una disputa entre esos dos sectores, sino algo que fomente la comunicación popular y comunitaria, entre otras cosas, ¿no? La televisión pública, etcétera. Esto hace muy difícil hablar del tema, porque en realidad todos los temas, todo lo que se planteó desde la ley, incluso como si fuera solo una cuestión legal transformar todo esto, digamos, implica un montón más de actores y además de políticas públicas que no son solamente una ley. Todo esto hace que nuestra realidad cotidiana esté tan alejada de todo esto, que a veces nos cuesta mucho explicarle a la gente que está fuera de esto qué tiene que ver lo que nosotros hacemos con lo que pasó con todo esto. Porque en realidad si nosotros decimos, bueno, ¿qué cambió? Lo que sí puedo decir que cambió es el entusiasmo de un montón de gente que creía que los medios no se podían hacer y que ahora se pueden.
Claro.
Que fue algo medio mágico porque en realidad incluso esto, a veces hay muchos mitos. No se puede hacer radio porque la ley, porque el transmisor, y en realidad son más miedos que realidades, ¿no? Lo que pasa que después también se empiezan a hacer los medios y se encuentran un montón de problemas que no se los esperaban, ¿no? Trabajar colectivamente, tener un proyecto, sostenerlo, ¿no? Lamentablemente tengo que decir que lo que fueron las políticas del Estado y lo que transformó en concreto la ley de medios es muy poco. Muy poco, y lo que se ha conseguido en términos de medios comunitarios dependió más que nada de las organizaciones populares y de la propia gente que hace los medios comunitarios.
Además de pasar de la ilegalidad a la legalidad, y de estos fondos que se están abriendo,
es
de
que pequeños en realidad los medios comunitarios antes no eran ilegales, ni ahora pasaron a la legalidad. O sea, en realidad, antes las organizaciones sin fines de lucro ya tenían la posibilidad de solicitar una licencia, y hoy día, de hecho, la ley es muy complicado para las organizaciones llegar. Primero, a tener una personería. Segundo, a poder concursar, a poder ganar un concurso y a tener una licencia. Y, de hecho, el Estado está entregando... Donde consiguió entregar licencias es donde, de hecho, no hay ningún tipo de conflicto. Lo que entregan no son, lo que más ha entregado a medios pequeños no son licencias, lo que se llama una licencia, sino una autorización, que la ha entregado por lo que se llama artículo 49, que en realidad es en lugares donde no hay prácticamente ningún medio, por lo tanto transmitir no genera ningún tipo de conflicto, con lo cual concursar con otras personas para ver quién se queda con ese espacio no tiene mucho sentido. Es como que digamos, sería como que el Estado te autoriza a respirar el aire, cuando en realidad el aire es libre y no hay conflicto por respirar, digamos. Lo mismo ha pasado con los concursos. ¿Qué es un concurso? Es decir, hay poco espacio, no todos pueden tener espacio para hacer su radio, aunque tienen todos el derecho a hacerla, no alcanza para que todos lo puedan hacer. Entonces hacemos un mecanismo legal para ver cómo lo repartimos de una manera criteriosa, digamos. Y el Estado ha realizado muy pocos concursos en lugares donde iba encontrando espacios, o sea, precisamente donde había lugar y tal vez no era tanto el conflicto. Y precisamente lo que la ley llama zonas de conflicto, que es donde está saturado el espectro, no ha habido la oportunidad. Entonces, lo que se ha avanzado es muy poco. De hecho, cuando se dice se reserva la tercera parte del espectro para los medios comunitarios, eso está lejísimos de hacerse, porque de hecho habría que borrar la tercera parte de las radios de un dial para poder generar concursos precisamente para los medios.
Sí, habría que hacer como un ordenamiento del espectro y saber cuánto es lo que se tiene y así hacer ese reparto.
Claro, la ley, yo decía, la ley no alcanza, pero ni siquiera se están cumpliendo muchas de las cosas que dice la ley. Por ejemplo, lo que se llama un plan técnico, que el plan técnico lo que va a decir es cuántas licencias va a haber, por lo tanto, una tercera parte de qué es, digamos. O sea, si yo voy a, digamos, uno dice, voy a repartir la tercera parte de la torta, pero ¿qué tamaño tiene la torta para saber cuánto quiere decir la tercera parte?
Claro, claro, y eso significaría un impacto real después de a la ciudadanía en general, porque a veces se siente esto de que quedó esta pelea entre el grupo Clarín y el gobierno en el marco de la ley, pero al ciudadano común, ¿en qué le impacta, en qué le cambia esta democratización que se llama de la comunicación? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo le llega? Eso es, me parece el...
Claro, lamentablemente los cambios fueron cambios subjetivos importantes, porque la gente empezó a tomar un poco más con pinzas la idea de que un noticiero te muestra la realidad, por ejemplo, ¿no? Y que en realidad lo que está haciendo es mostrándote una opinión o una parte de la realidad desde cierto punto de vista. Ese cambio subjetivo existió, pero los cambios concretos en materia de políticas públicas y de distribución del espectro son muy trabajosos. Vimos, por ejemplo, que finalmente las redistribuciones de licencias de Grupo Clarín fueron entre más o menos los mismos sectores, y que muchas de las licencias que se cambiaron de dueños pasaron de un empresario enemigo a un empresario amigo, y sin embargo todos los que desde abajo estamos tratando de encontrar nuestro lugar todavía nos cuesta mucho. Incluso estas políticas a veces que buscan generar algunas iniciativas para acompañar a los medios comunitarios son muy pequeñitas y terminamos disputándonos entre nosotros, entre los propios medios comunitarios, y precisamente en esa disputa los que quedan no son los medios que más los necesitan, sino los que más pueden salir a disputar por esas cosas, el que ya tiene una licencia, el que ya tiene una experiencia en presentar papeles, en escribir proyectos, ¿no? Y justamente los que más los necesitan muchas veces quedan... Hay una vieja frase del Martín Fierro que dice que la ley es como la tela de araña. El bicho chico queda agarrado, pero el bicho grande la rompe y pasa. Entonces, un poco lo que nos pasa con todas estas cuestiones legales, burocráticas, es que el bicho chico todavía se queda atrapado.
Te agradecemos mucho, Fernando, por estar aquí en El Puente.
No, gracias a ustedes por darnos el espacio.
Y saludos a todos los compañeros de DTL.
Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy.
De la mano de Kevin Johansen nos vamos despidiendo de este puente. El programa siguiente vamos a continuar hablando sobre los medios alternativos, comunitarios, populares, de la mano de un profesor de nuestra carrera de comunicación en las facultades sociales, el profesor Carlos Mangone. Nos va a seguir ayudando a reflexionar sobre este tema, así que si quieren hacer preguntas no duden en escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar. Gracias a Daniela Peralta y a Jorge Ayala, que nos dejaron sus me gustas en nuestro facebook.com/elpuente radio. Muchas gracias también a Fernando, operador nuevo, tenemos operador técnico nuevo en el programa El Puente aquí en la radio de la UBA. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo de producción y nos vemos entonces en el programa siguiente para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.